Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Jorge Ramos y su banda. Acaba de culminar la jornada 27 de la liga con un golazo de Budimir. El Osasuna derrotó 1-0 al Alavés. Tenemos que hablar de la jornada de la liga donde Gil Manzano fue uno de los principales protagonistas. El Real Madrid empató, pero los equipos catalanes no aprovecharon la oportunidad de acortar distancias. El América goleó a las Chivas, las golearon y el miércoles juegan el primero de tres clásicos que se van a disputar en el mes de marzo. El sábado por la tarde, Leo Messi ofreció otro recital y mañana hay jornada de Champions. Carolina de las Alas, Mauricio Pedrosa, José del Valle, línea de tres, una línea de tres con muchísima dinámica. Carolina, ¿cómo le fue el fin de semana? Bienvenida, qué placer compartir con usted.
Un abrazo, Mauricio, José. Welcome to the future. A ver cuánto nos dura. Por lo menos vamos a aprovecharlo durante estos 60 minutos. Sí. Vamos a aprovecharlo en estos 60 minutos. En un fin de semana que estuvo plagado de fútbol, no solamente con esos titulares, la victoria del Manchester City al Manchester United, contundente también. Pendientes del fútbol femenino, lo que ha hecho la selección de Pablo López en esa victoria angustiosa ante Paraguay, metiéndose en las semifinales de esta primera Copa Oro femenina. Así que bueno, un montón de fútbol, ojalá que nos dé el tiempo para esparcirlo por la pantalla de ESPN.
Y hablando de la Copa Oro femenina, hay que felicitar a Mauricio Pedrosa, a Hércules Gómez, a Katia Castorena, a Juliana Salazar, a Juancho Villaverde y al grupo de relatoras y comentaristas de la cadena que han hecho una cobertura espectacular. El próximo miércoles se van a jugar las semifinales. Mauricio, usted ha estado allí in situ, así que usted nos puede dar un panorama mejor, usted nos puede pintar una acuarela perfecta y más exacta de lo que ha sido esta primera edición de la Copa Oro, que hasta el momento ha sido un éxito. ¿Cómo le va, Mau? Bienvenido.
Bien, muchas gracias. No me voy a colgar esa medallita en lo absoluto. El que menos ha hecho de todas las personas que nombraste soy yo. Así es que al revés, yo he sido básicamente un espectador. A mí me ha tocado un par de días nada más en la cobertura porque después estuve fuera. Y sí, lo correcto es felicitar al resto de los compañeros que se han tirado jornadas muy largas, muy buenas. Espero que la CONCACAF abra bien los ojos y se dé cuenta lo que también se puede hacer cuando reparten un poquito la pelota a otros lados. La pelota rueda para todos y ahora rodó a nuestro favor y estamos disfrutando mucho el torneo de la Copa Oro, que si bien ya habían existido otro tipo de ediciones, esta es la primera vez que se juega bajo este formato, estas reglas, estas eliminatorias. Ha sido valiosísima la participación de los cuatro equipos de la CONMEBOL, más allá de que queda con vida solamente Brasil, pero vimos lo que Paraguay lo complicó al equipo mexicano. Fue muy interesante también el partido que le hizo Colombia, más allá de que el resultado no le acompañó, pero la personalidad con la que jugaron las colombianas dice mucho de lo que creo que es la gran nota de este torneo. El avance, el crecimiento del fútbol femenil en nuestro continente y particularmente en nuestra región, hay que celebrarlo. La brecha que existía entre Canadá, Estados Unidos y el resto era tan grande que no se veía el límite, el final. Hoy creo que la gran conclusión es que si bien la brecha existe y sigue siendo muy grande entre Estados Unidos, Canadá y las demás, pero por lo menos se ha acercado un poco. Y creo que eso debe de alegrar mucho a todos los miembros de la gran familia del fútbol de CONCACAF. Viene lo mejor, vienen dos muy buenos partidos el miércoles y después la gran final, todo en el estadio Snapdragon en San Diego. Si a la producción le parece y les queda bien, podemos hacer enlaces para Jorge Ramos y su banda el día miércoles desde el estadio. Si no, no pasa nada. Me imagino que habría también otras prioridades en ese caso. Nadie se ofende, nadie se molesta.
Sería valioso, Mauricio, sería muy valioso.
Yo me comprometo a conseguirle palco en San Diego como se lo conseguí en el estadio del Galaxy, por supuesto. Y primera decisión ejecutiva que vamos que a tomar de manera conjunta, Carolina, Mauricio y yo, el miércoles desde San Diego, Mauricio Pedrosa aquí en Jorge Ramos y su banda, con toda la cobertura de las semifinales, el fútbol y la cobertura más completa de la Copa Oro W aquí en ESPN Deportes. México,
yo quiero agregar
Brasil
una cosita.
Y clásico de la CONCACAF, Estados Unidos ante Canadá. Por supuesto, Carolina, este es su programa.
Quiero agregar una cosita. Normalmente no le damos tanto espacio al fútbol femenino, no lo seguimos tanto, esa es la verdad también, justamente porque no se habla tanto de eso y uno se debe al trabajo. Pero me gustó lo que acaba de comentar ahorita Mauricio del tema de que se vio el avance, porque pasa mucho más de una frase cliché. Fíjense, en el último Mundial de Fútbol, yo tenía mucho miedo que con la cantidad de participaciones de equipos que hubiese, iba a haber mucho partido aburrido, porque en la edición anterior a esa, creo que fue la de Francia, vimos que se pusieron muy interesantes los partidos a partir de los cuartos de final, y tiene que ver con una brecha muy grande que sigue existiendo. Por ejemplo, fíjense cómo México no tiene un buen partido ante Argentina y contra República Dominicana le termina metiendo 8 goles. Eso es parte de las diferencias que hay, no solamente en el fútbol femenino de la CONCACAF, sino también en el masculino. Ya es un tema del área que va a ser muy difícil arreglar en masculino y en femenino, pero eso que él apuntaba, de que se ve que hay un crecimiento, es totalmente cierto. ¿Cómo se nota que ya hay Copa Libertadores femenina? ¿Cómo se nota que ya hay a nivel de clubes, hay equipos femeninos profesionalizados? Evidentemente no es igual, las ligas no se manejan de la misma forma, la dinámica de los partidos no es la misma, pero lo interesante es que ya hay partidos mucho más parejos, mejor nivel. Ya la muestra del México-Estados Unidos fue parte de eso, así que yo sigo aplaudiendo estas iniciativas porque ya se le nota esa profesionalidad en el fútbol que antes no se notaba, no de ahorita, sino desde hace tiempo, pero la Copa ahora es una muestra de ello.
No, y esa paridad se da también producto de la decisión, ¿no?, de incluir a 4 selecciones de Conmebol, porque si lo llevamos nada más a la CONCACAF, quizá no habríamos visto partidos tan parejos en la fase de grupos, por lo cual, felicitaciones, fue la decisión correcta. Bueno, Caro, Mau, hablemos de la Liga de España, ¿no? Que la gente la puede disfrutar de manera exclusiva en las plataformas de ESPN. El Real Madrid, un partido de 2 tiempos, ¿no? En el primer tiempo, un equipo deslucido que recibió 2 goles en 3 minutos, que estaba contra la pared. Escenario perfecto para el Real Madrid, ¿no? Como esos grandes boxeadores que reciben un golpe y es fajador y sigue y florece el carácter y la personalidad de sus futbolistas. El error de Mamardashvili, clave, porque ese gol mete al Madrid en la pelea justo antes de que finalice el primer tiempo. En el segundo tiempo, un Real Madrid superior que hizo los méritos para empatar y quizás para ganar el partido. Ese es el comentario futbolístico. Carolina, Mauricio, seguramente ustedes quieren agregar algo sobre el fútbol, ¿no?, antes de meternos en el tema arbitral, que es el tema excluyente de la jornada. Desde lo futbolístico, Carolina, ¿le gustó, no le gustó el Real Madrid? ¿Merecido el empate o mereció más el equipo de Ancelotti?
No, yo me quedaría con el empate y evidentemente ya vamos a entrar al jugo del partido, que es ese minuto 97 y esa actuación de Gil Manzano. Yo, a ver, entiendo que se estaba jugando un partido en Mestalla, que todos le juegan partidos diferentes a este Real Madrid, pero sí me impresionó ver al equipo de Ancelotti perdiendo 2-0 de alguna manera con esa facilidad. Y pero el Real Madrid, y lo decías tú al principio, siempre lo acompaña eso, es como que cuídate del Real Madrid cuando esté perdiendo, cuídate del Real Madrid cuando esté perdiendo 2-0. Y lo increíble es que los rivales siempre consiguen la manera para echarse barro en su propia portería. O sea, ¿quién iba a pensar? Mamardashvili, que le ha ido muy bien, que se termina ganando la titularidad ya desde hace un buen rato, hace 2 años para acá en el Valencia, pero cometiendo ese tipo de errores que no puedes cometer cuando estás enfrentándote a un grande como el Real Madrid. De todas maneras, a mí el empate me pareció suficiente resultado. Obviamente hoy para la gente del Real Madrid no lo es después de la polémica jugada.
Mau, y si vamos a hablar de errores individuales, el de Carvajal, muy grosero también, ¿no?
Sí, yo creo que esto comienza... A ver, Madrid siempre sufre en Mestalla, siempre, siempre. Históricamente es una de las canchas que más se le dificulta al Real Madrid. Ahora, no es lo mismo analizar un partido de hace 10 años a un partido que vivimos este fin de semana, ¿no? Hay veces que nada más los antecedentes ayudan para ponerlo sobre la mesa, pero no quiere decir que es lo que vamos a comer. Lo que vamos a comer es que el Real Madrid en ciertas posiciones es flaco, muy flaco. Y Ancelotti, que viene esta parte del calendario mucho más compacta, en la que viene la eliminatoria de Champions, que seguramente estaba en la cabeza del Real Madrid, más allá de que juegue en casa y tenga la ventaja de un gol. Entre más vas acumulando minutos en esta etapa de la temporada, las probabilidades de que te pase un primer tiempo como el que le pasó al Real Madrid son altísimas. El tema es que después tiene la calidad individual suficiente para que con el 2-0 en contra se pruebe de que el 2-0 es el marcador más engañoso de todo el fútbol, porque haces uno, te metes en el partido y anímicamente las cosas pueden cambiar. pero no fue ni mucho menos una actuación brillante del Real Madrid, lo cual nos lleva a esta otra conclusión. ¿Cuándo fue la última vez en la que encontramos actuaciones brillantes del Real Madrid de manera regular? Y voy a permitirme poner un ejemplo chocante que puede resultarle incómodo a algunos, darle comezón a otros. Pero si vamos a la Premier League y tomamos a Liverpool, al Manchester City, hoy al Arsenal, los tres grandes candidatos a ganar la Premier, son equipos que cada semana dan actuaciones regularmente muy buenas, que convencen, que se acaba el partido y dices, ¿qué equipo tan más bueno? No, no te dejan ni una duda. El Real Madrid no es así, no tiene que ser así, ni le estoy exigiendo ni pidiendo que sea así, porque esta es una, esta es la primera temporada de esta versión 2.0, 3.0 si quieren, de Carlo Ancelotti dirigiendo al Real Madrid, con un Bellingham que va regresando de la lesión, que claramente le ha costado regresar del tiempo que se perdió, más allá de que fue una lesión que para un futbolista, en teoría sus condiciones no le debería de afectar, para alguien que basa su juego en buena parte en lo físico como Jude Bellingham, se ve que no está todavía ahí. Y se ve que el Real Madrid de medio campo hacia adelante todavía no está. Parece una contradicción lo que voy a decir, pero bueno, no importa, a ver si se entiende. 100% cómodo de cómo Carlo Ancelotti ha planeado la temporada, con Rodrigo, con Vinicius y Bellingham detrás de ellos. Entonces, este tipo de primer tiempos les pasa. Que vamos a encontrar un Real Madrid brillante de aquí a mayo, finales de mayo, y si es que llega a jugar la final de la Champions, la primera semana de junio en Wembley. Seguramente no, pero no lo tiene que hacer, porque para ganar la liga con este tipo de presentaciones le basta, ¿qué digo? Le basta, le sobra a este Real Madrid.
Sí, y yo agregaría, Mauricio, que no nada más fue un mal primer tiempo, un mal partido contra el Rayo Vallecano, un partido también, contra sí. Sevilla, donde es cierto dominó, pero tuvo que venir Modric a rescatar al equipo con ese golazo. Una victoria ante Leipzig, que aquí lo discutimos, un Real Madrid que estuvo lejísimo de ser un equipo brillante, donde el equipo contrario tuvo muchísimas oportunidades de gol, y esa ha sido una de mis críticas a Carlo Ancelotti. Yo le reconozco el gran trabajo que ha hecho esta temporada, porque se ha sabido reponer a múltiples lesiones, pero incluso aquella Champions que gana el Real Madrid la última, el Madrid futbolísticamente fue superado por todos sus rivales, especialmente por el Liverpool en esa final, donde Courtois termina siendo la gran figura.
Es que ya va, es que del Valle y Mauricio, el Real Madrid vive de estos partidos, o sea, no es noticia que el Real Madrid no juegue bien y aún así gane títulos. Y yo creo que la feligresía, si le queremos llamar así, o los fanáticos del Real Madrid está contento con eso. Es más, si el partido hubiese quedado 3-2, no pasaba nada, porque al final estuviéramos hablando de la capacidad de reacción del Real Madrid, de las individualidades del Real Madrid, de lo maravilloso el tiro de esquina de Modric que deja la pelota viva en el centro del campo, de que es un equipo que no necesita tener a sus mejores referentes para poder hacer partido y no importa y se sobrepone a las lesiones y Ancelotti no pone excusas. Entonces yo sí creo que al final para el Real Madrid, para el madridismo, esto sigue siendo una conversación estéril. Mientras el Real Madrid gane, ojo, tampoco digo de cualquier manera, o sea, el Real Madrid es un equipo que tiene permitido hacer lagunas de partidos. El Real Madrid es un equipo que tiene permitido no dominar un partido por completo. Tampoco que lo pasen como lo pasaron en aquella Champions donde termina ganando contra todo pronóstico con el Manchester City, con el Liverpool, con el PSG. Creo que era más o menos así el orden. Pero más evidentemente eso no se lo puede permitir el Real Madrid porque va a perder. Más allá si la suerte lo acompaña o no, pero independientemente de eso, yo creo que Real Madrid es un equipo que le es suficiente ganando los partidos así, a punta de chequeras, si le vamos a llamar individualidades, a punta de suerte, de no, la de manera jerarquía. Que sea, pero que gane. O de jerarquía, sí, sí, sí. O historia también.
Ahora, también porque tiene cero sentido de urgencia en este momento el Real Madrid en la Liga. El Real Madrid ya ganó la Liga, ya está. El Real Madrid ya ganó la Liga. No le van a sacar la liga. No tiene urgencia el Real Madrid por exigirse más. No la tiene. Y eso a veces, cuando ya pensemos en Europa, lo vuelve más peligroso a este Real Madrid. Vuelvo al ejemplo de la Premier. Liverpool va a jugar Europa League. City está jugando Champions. Arsenal está jugando Champions. Liverpool y City además están vivos todavía en la FA Cup. Estos equipos no se pueden permitir un partido así. o no se pueden permitir llegar al fin de semana y no tener el sentido de urgencia. No tener que meterse en la cabeza y decir, tengo que ganar este juego. El City gana el derbi ayer. Lo gana porque le puso un baile al United.
Merecidamente.
Claramente está a años luz hoy de Manchester United. Pero cuando el City hace el segundo tiempo que hace, no era nada más por el decir, por orgullo no me puedo permitir que el United... No, es porque no se le podía escapar a 4 puntos el Liverpool y enfrentarlos el fin de semana. Porque Arsenal hoy viene de golear y porque sabía que el Arsenal iba a ganar ese partido. Entonces, ese sentido de urgencia a otros equipos los va a desgastar. El Real Madrid se puede administrar. Hay un punto también porque, y creo que ya ha pasado tanto tiempo, creo que esta conversación la tuvimos en el arranque de la temporada. De la temporada, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco. Pero no teníamos esta conversación de, ¿no tenemos que exigir un poquito más al Real Madrid? No estamos en una posición de decir, el punto en Mestalla, más allá del tema arbitral al que ya no vamos a meter. Pero me da la sensación de que el aficionado al Real Madrid, y si no les gusta lo que voy a decir, se le recibe a cada uno de ustedes, uno por uno, en fila se le recibe. Pero creo que el aficionado al Real Madrid ya se acostumbró a esto. Y está cómodo con esto, ¿no?
Sí.
Ya estamos, la liga ya la ganamos, un puntito, no pasa nada. Oye, pero es que no juegan brillantemente al fútbol. No pasa nada.
No
así
lo
gana
necesita.
Y si no les gusta.
Necesita.
Y
así,
si no, vayan a hablar de otra cosa.
Sí, el resultado tapa muchas cosas, es cierto. Si hoy tuviésemos que votar por el Balón de Oro, Bellingham y Foden están en el tope de la lista. Claro, muchos van a votar a Messi, simple y sencillamente porque Messi
claro.
Sigue jugando al fútbol. Pero bueno,
¿viste
vamos
cómo
a hacer la pausa.
Tú lo viste el fin de semana, te vi muy bien acomodado, te vi bien acompañado además también,
Sí,
te vi bien acompañado.
Wow, gracias a usted, Gracias a usted. Públicamente le agradecí por los boletos. Mauricio Pedrosa, cuando ofrece algo, cumple. Qué lindo hablar de fútbol con Carolina, con Mauricio, pero al volver de la pausa también vamos a hablar del árbitro. Pero el árbitro no es el principal protagonista. Siempre hay que hablar de fútbol primero. Primero de la pelota, primero de la táctica, la estrategia y de la jerarquía de los futbolistas. Pero también es importante hablar de Gil Manzano y lo vamos a hacer al volver de la pausa aquí en Jorge Ramos y su banda. Miércoles continúa la actividad de la Copa Oro Femenina. Partidazos, semifinales del torneo. Brasil ante México. Brasil que viene de golear a Argentina y México que sufrió, pero que ganó de manera merecida ante Paraguay. Partidazo, Brasil ante México, por ESPN Deportes y por ESPN Plus. Todo arranca a las 7 de la noche, hora del Este, 4 de la tarde en el Pacífico. Pero toda la previa la tendremos aquí en Jorge Ramos y su banda con nuestro enviado especial, Mauricio Pedrosa, que seguramente estará allí junto a Hércules Gómez desde la ciudad de San Diego.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hablando de Mauricio Pedrosa, arranquemos con usted, Mauricio. Mientras repasamos lo que pasó en Mestalla en esa jugada polémica, donde Gil Manzano decide que el partido se ha terminado y un segundo después gol de Jude Bellingham. Mauricio, ¿qué le pareció el proceder del árbitro?
El árbitro está en lo correcto. O sea, el reglamento justifica al árbitro para tomar la decisión que tomó. Pero este es el clásico ejemplo de cuando vas manejando en la autopista, en el freeway, y dice el límite de velocidad 60 millas por hora. ¿Te van a multar por ir a 61, 62 millas por hora? No, para nada. Porque hay un criterio normal del deber y del no deber ser. Lo que hace Gil Manzano, además, en términos de procedimiento, siendo que le avale el reglamento, lo que él va a anunciar y lo que se justifica diciendo después de que pase el córner voy a pitar el partido, ahí hay una falta de procedimiento peligrosa, porque no es una jugada terminal. El córner no es una jugada terminal. ¿Cuándo se acaba el córner? En el reglamento no hay ninguna disposición para terminar el córner. ¿Qué es? ¿Cuando la toca un jugador del Valencia? ¿Cuando la pelota la tocan dos jugadores del Real Madrid? ¿Al segundo toque del Real Madrid? Ese es el error de Gil Manzano. En la práctica, los partidos se acaban después de que una pelota muere. Una pelota no está más en juego. Saque de meta, tiro de esquina, saque de banda, falta, fuera de lugar. El único caso en el que un partido reglamentariamente no puede terminar es al cobrar un tiro penal. Entonces, los jugadores hacen lo correcto en protestar, porque tan es cierto que el reglamento avala que Gil Manzano pita el partido cuando se le pega su mana, su gana tan cierto es, que es una reverenda jalada con todo respeto, que vaya a pitar el partido en un momento en el que la pelota está viva, más allá de que él haya dicho que después del córner el partido se acababa, porque el córner no es una jugada terminal. Y al haber anunciado eso, crea la confusión que tienen los futbolistas y al madridismo hoy enardecido, porque la explicación que da, regreso a lo más importante, si bien la regla le da la razón, el procedimiento lo hace quedar y lo hace ver muy mal.
Carolina coincide, disiente, agrega.
Estoy de acuerdo. Yo creo que es legalmente correcto, éticamente incorrecto. A ver, o sea, yo lo que siento es que podías terminar el partido, sí. Está bien, ojo, está bien que no lo haya concedido porque él en el momento en el que pita no sabía que la pelota iba a terminar en gol. Se ve claramente como él pita y la pelota termina entrando. Ya el error estaba cometido. Ahora bien, yo entiendo que cuando la pelota sale de los 16.50, porque así como terminó en gol, han podido tocar la pelota 16 veces más que la pelota siguiera viva y él tuviera que terminar el partido. Con la mala suerte para Gil Manzano, que la pelota terminara en gol. Él nunca pensó o él no calculó que podía terminar en la meta contraria. Pero a mí me parece que cuando tú decides conceder un tiro de esquina para el rival que sea, tú decides intrínsecamente que vas a esperar a que la jugada se termine. Es decir, bien sea o que un jugador del Valencia tocara el balón o que la pelota saliera o que el gol terminara. ¿Me explico? Es decir, si tú no vas a dejar que el tiro de esquina se termine, pita antes de que Modric cobre el tiro de esquina. Pero no esperes a terminar la jugada a la mitad de cuando no sabemos cuál es el desenlace. Repito, yo siento que el error del Real Madrid fue no terminar la jugada, y eso no se planifica, evidentemente, en la primera, sino que fue cuando tocaron la pelota por tercera vez, que es cuando la toca Bellingham. Pero a partir de ahí, Real Madrid tiene todo el derecho a reclamar, pero Gil Manzano, no hay quien lo saque de ahí, y no solamente no hay quien lo saque de ahí, no hay quien le diga que lo que hizo fue incorrecto.
Claro. Carolina, Mauricio, les cuento, esta mañana me pidieron favor de elevar los ratings de Es Así y Punto, y hoy grabé Es Así y Punto, ya está disponible en las redes digitales de ESPN. Y justamente yo comenté lo que dijo Mauricio, porque reglamentariamente el árbitro no hizo nada incorrecto. Y Mauricio tiene razón, la única instancia donde el árbitro no puede terminar un partido es en un penal. Entonces es muy difícil decir, es más, es incorrecto decir que el árbitro se equivocó. No, el árbitro no se equivocó, pero también queda de manifiesto que a Gil Manzano le faltó fútbol, y a eso se refería Carlo Ancelotti cuando él dice nunca me había pasado en mi carrera, porque hay algo claro, y le pregunto a la producción si podemos pasar nuevamente la jugada, que quiero comentar dos cosas que para mí son clave. Viene el tiro de esquina, ¿no? Modric, allí viene el despeje, ahí el árbitro tuvo que haber terminado el partido para evitarse cualquier tipo de polémica. Pero cuando le da la oportunidad a Brahim de conducir la pelota, Brahim da dos toques, y cuando se va a dar la media vuelta el árbitro pita, ese es el error del árbitro. Le faltó olfato de fútbol, le faltó sentido común, pero es un error decir que el árbitro se equivocó, porque no se equivocó, el árbitro no infringió el reglamento, y a eso se refería Carlo Ancelotti. De igual manera, ya está,
ahora,
se acabó.
A ver, sí, creo que también Lo que no le ayuda al árbitro, lo que no le ayuda al árbitro, que es lo que han dicho los jugadores del Real Madrid repetidamente, o por lo menos lo que se filtró que estuvieron protestando, es cuando el árbitro dice, acabando el córner, pito el juego. Ahí lo tuvo que haber pitado. Pero claro, lo que insisto en que es realmente peligroso es que Gil Manzano ni nadie, porque no existe, puede presentar una definición de a qué se refiere con cuando pase el córner. No es lo mismo, porque esto lo hemos visto en otras ocasiones. Se va a acabar un partido, hay un tiro penal, el juego no se puede acabar ahí, y los árbitros le dicen a todo mundo, le dicen, se patea el penal y se acaba. Es más, ni se pongan aquí, no va a haber rebote, no va a haber rechace, el jugador patea la pelota, o pega en el poste y se sale, o pega en el poste y se mete, o entra directo a la red, o es atajada por el arquero, ¿no? Ah, es una jugada con un fin, es una jugada con un punto claro de definición. El córner no lo es. Entonces, sí, confunde al futbolista cuando dice, después del córner se acaba el partido. ¿En qué momento existe esa definición de que cuando pase el córner se acaba el partido? Y eso es lo que tiene a todo mundo confundido.
Yo creo que cuando pase el córner,
la regla le asiste, puede pitarlo cuando se le pegue su regalada gana. Pero en donde no podemos caer es en generarle una confusión al jugador al decirle, después del córner voy a pitar el final del partido. Ahí sí se equivoca. Ahí sí se equivoca dramáticamente el árbitro.
Lo que pasa es que justo ahí, mira, ahí está la jugada. Viene el centro. Cuando la
toques,
jugada
mire, claro,
no se define en la primera jugada, ahí era que te tenía que terminar el partido. Yo estoy de acuerdo con Del Valle. Una vez, no terminó en gol. O sea, en los primeros segundos, no termina en gol, tú terminas el partido. El error que él comete, y vamos a llamarlo error entre comillas, es un error que podemos criticar, pero que no podemos penalizar. Y yo creo que cuando dicen, se critica el acierto del árbitro, sí, hay que criticar el acierto del árbitro, porque tú muchas veces se equivocó. No se equivocó a nivel de reglamento, pero se equivocó en ese olor a fútbol del cual Del Valle habla. O sea, hay un momento en donde tú tienes que saber cuándo puedes terminar un partido y cuándo no puedes terminar. Aparte, no era que era el 4-2, no era el 5-2, no era el 2-1, era un...
Sí, ahí nadie hubiera dicho nada.
Puntos. Exactamente, y a partir de ahí viene toda la confusión. Ahora, si yo fuese hoy jugadora del Real Madrid o hincha del Real Madrid, estuviera molestísima, estuviera tuiteando. O sea, es normal que los jugadores, que el técnico reaccionen de esa manera, porque le sacaron dos puntos del bolsillo. No hablemos de tres, dos puntos del bolsillo.
Yo solo tengo una certeza. Si hubiese sido al revés, Jorge Ramos interrumpía sus vacaciones, se tomaba un avión de regreso a Miami y hoy estaba hablando de un robo más.
¿Cómo que
claro,
al revés?
Si hubiera, ya.
Claro, si era el Valencia el que hubiese marcado el gol. Si era el Valencia.
Claro, lo mejor, exactamente.
Lo mejor es que el Valencia, ¿cuál? Fue el Sevilla. Fue el Sevilla el club que protestó los videos de Real Madrid Televisión contra el arbitraje. No sé si ya salió el episodio de hoy de Real Madrid Televisión contra el arbitraje. Tendrán, me imagino, mucho de qué hablar. Y nada, pero eso debería ser una práctica de todos los clubes realmente, ¿no? Porque sí,
generalmente,
aparte,
salen los
viernes. Lo peor de todo es, si hay un árbitro al que se le ha acusado de madridista a lo largo de su historia, es Gil Manzano.
Sí.
A Gil Manzano se le ha acusado, sin pruebas obviamente, sin pruebas, de ser un árbitro con tendencia de favorecer al Real Madrid. Supongo que se acabaron entonces, ¿no? Los árbitros. Sí. Se acabaron ya los árbitros que tienen tendencias de favorecer al Real Madrid con lo que acabamos de ver el fin de semana.
Del Valle, yo no sé, estoy escuchando música, no sé en este Volver al Futuro, si eres estricto con las pausas, si vamos a hablar más de la liga, pero me dicen que sí, que es estricto con las pausas, que no se puede hablar, pero qué desastre el Barcelona. O sea, cómo desperdició el Barcelona sabiendo lo que había pasado con el Girona. Pero no hablo ni siquiera del resultado, hablo de la displicencia de partido del equipo de Xavi. Dolorosísimo para el Barça lo que está pasando a nivel de juego el día de hoy.
Totalmente de acuerdo con usted, Carolina, un equipo frío, sin rebeldía. La liga estaba allí, podían recortar la distancia a solo 6 puntos cuando en unas semanas se viene el clásico, exclusivamente por las plataformas de ESPN. Un equipo frío, Barcelona es un iceberg. Vamos a hacer la pausa, tenemos que hablar del América, de las Chivas, previa de Champions. y del recital que ofreció Leo Messi. Yo lo viví ahí, en primera fila.
Ah, pensé que el Manchester City.
Mi compañero Mauricio Pedrosa. También.
Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Empezamos hablando de fútbol porque se encienden las alarmas en el Barcelona. Los mediocampistas Pedri González y Frankie de Jong sufrieron lesiones que los mantendrán fuera de acción durante múltiples semanas. Se perderán varios partidos importantes, quizás ninguno más importante que el partido de vuelta de Champions League ante el Napoli. Hay que recordar que en la ida finalizaron 1-1. Será un dolor de cabeza armar el mediocampo para Xavi de cara al futuro. Pedri y Frankie de Jong fuera múltiples semanas. Hablamos ahora del baloncesto de la NBA porque los Boston Celtics le propinaron una paliza histórica a los Golden State Warriors, 140-88, 29 puntos de Jaylen Brown, 27 para Jason Tatum en el día de su cumpleaños 26. Increíble qué joven es, cuánta carrera le queda por delante y cuánto ha logrado ya. La realidad es que Boston ha ganado 11 partidos consecutivos, fue la tercera victoria más amplia en la historia de la franquicia y se mantiene firme con el mejor récord de la NBA. Finalizamos hablando de la Copa Oro Femenino, un evento que ha sido un éxito absoluto y tenemos semifinales confirmadas, tenemos horarios confirmados. La cita es para este miércoles. Todo comienza a las 7 de la tarde, horario del Este, 4 de la tarde, horario del Pacífico, México ante Brasil, 10 y cuarto de la noche, horario del Este a continuación, 7 y cuarto de la tarde, noche, horario del Pacífico, Estados Unidos estará enfrentando a Canadá. Así que ya lo saben, circulen su calendario, la cita está hecha. Empezamos con el partidazo entre México y Brasil. 4 de la tarde, horario del Pacífico, 7 de la tarde, horario del Este. No se lo pueden perder por la pantalla de ESPN Deportes y ESPN Plus. Esto ha sido Sport Center Ahora.
Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Seguramente el antiamericanismo está vendiendo de que esa mano de Diego Valdés fue voluntaria, de que no era tarjeta roja para Santa María. Una jugada que claramente cambia la dinámica del partido, porque más allá de que con el 1-1 el América ya era superior, Caro, se produce esa jugada y para el Atlas fue imposible, porque en el segundo tiempo el América le dio un baile. Entró Sendejas y entró enchufado. Javairo, el neerlandés, tiene calidad, En la asistencia sí que le da Quiñones para el primer gol. Fidalgo y Jonathan, que siguen manejando la mitad amagues, de la cancha de... Sí, exacto, que siguen manejando la mitad de la cancha de manera magistral. Caro, ¿usted le pone algún asterisco a la victoria del América por esa decisión sí del árbitro?
Sí, yo pienso que ayudan a un América que no necesita ayuda, así de sencillo. O sea, el América...
¿Pero por qué ayudan?
Porque es una ayuda porque al final le terminan dando un gol que no merecía. Es una ayuda porque me parece que, si viene el reglamento y recordamos que ha cambiado por enésima vez, en donde... No importa que el que asiste toque la pelota con la mano, lo que importa es cuando el que marca el gol toque la mano intencionalmente o no, ahí se anula. No me parece que esa mano de Valdés fue accidental, ahí es cuando me queda la duda. Y me quedan más dudas, José, todavía cuando yo escucho la conversación que tiene el VAR, que tiene aquí, lo anoté, Diego Montero y Edgar Castejón con Fernando Guerrero y le dicen... No hay mano, pega en el pecho. O sea, demasiada confusión hacia Fernando Guerrero tratándole de dar una información que nadie necesitaba. A ver, el América no necesita que le den un gol de más, fue un 5-0, pero de cabo a rabo. Hay que ver qué hubiese pasado si no se hubiera dado la expulsión, evidentemente, en Atlas. América está jugando muy bien, va a llegar como favorito ante Chivas, pero son cosas que hacen un ruido innecesario. Es como la final contra Tigres. Cuando sale... ¿A quién fue que expulsaron? A Carioca, ¿no? Fue a Carioca el que expulsaron.
No,
a Fulgencio. A Fulgencio.
Cuando expulsan a Fulgencio antes de Nahuel.
A Carioca lo tuvieron que haber expulsado en la ida, Caro. Sí. Por eso se quedó usted con Carioca. Sí, tiene razón.
Ok. Pero independientemente de eso, yo te digo, o sea, América hoy es el mejor equipo, sí. Ha podido ganar 5-0, sí. Pero no tienen que darle ese tipo de ayudas, ayudas que confunden a la gente, ayudas que confunden a la gente que está aturdida con el tema del reglamento. Lo ayudaron, pero evidentemente no pasó por ahí el partido. Hasta ahí.
Yo no estoy de acuerdo con Caro, pero le doy la derecha en algo, porque por lo menos usted está argumentando de que la mano fue voluntaria y por ende para usted la jugada tenía que haber sido invalidada. Ese debate sí es válido. Para mí, la mano es involuntaria y Ramos Rizzo el sábado por la noche en Fútbol Picante explicó la regla y tiene razón Caro, hace un par de años hubo un cambio, hace un par de años se hablaba de la inmediatez, voluntaria o involuntaria, mano en ataque, y si la jugada terminaba inmediatamente en gol, la jugada se tenía que invalidar. Ahora se le agregó, si la mano es involuntaria y el jugador asiste a un compañero y la pelota termina en gol, ese gol es válido. Por lo cual, yo creo que el árbitro y el VAR tomaron la decisión correcta. Para mí, al América no lo favorecieron. Simple y sencillamente, el árbitro y el VAR aplicaron el reglamento. ¿Usted cómo la vio, Mauricio?
No, para mí está bien sancionado. Sí es cierto que los árbitros del VAR, si en algún momento vamos, podemos regresar a las imágenes, se los agradecería. Porque fíjese cómo la mano todo el tiempo, la mano lleva la misma el brazo lleva la misma trayectoria y la mano está hacia abajo, al grado de que cuando viene el ligero contacto Valdés, todavía trata de sacar la mano.
Mira cómo la mueve, parecía voleibol eso, cómo mueve la mano, le hace así. A ver, o sea, yo entiendo que hay un movimiento de Valdés que tiene que poner el pecho, pero a mí me parece que yo hubiese anulado ese gol. Sinceramente, igualito el América hubiese ganado, igualito el América hubiese goleado, pero a mí me parece que eso es una mano clarísima de Valdés.
Bueno, continúo. Los árbitros, dentro de sí, su discusión, que es medio confusa, pero aciertan en una interpretación cuando dicen la mano está apuntando hacia abajo y todo el tiempo lleva la misma trayectoria del salto. Valdés nunca, nunca hace un solo movimiento por detener la pelota con la mano, al grado de que cuando viene el contacto, lo primero que hace Valdés es al revés. Ahí es cuando cambia la trayectoria de la mano y es sacarla. Nunca es una mano intencional. Nunca. Vean cómo está el brazo hacia abajo. Y en cuanto viene el toque, la primera reacción es ir hacia abajo, es ir hacia atrás. Yo respeto mucho los puntos de vista, pero esto, el que no lo vea, lo hace ya tendenciosamente. El procedimiento de los árbitros. El procedimiento de los árbitros se tergiversa un poco porque se confunden entre ellos, se interrumpen, se pisan. Debe ser muy complicado llevar toda esa comunicación. La conclusión final fue la correcta. La mano está hacia abajo. El futbolista nunca hace un intento por jugar la pelota con el brazo o con la mano. Y al grado que cuando viene el contacto en la mano, la reacción sí es cambiar la trayectoria del brazo hacia atrás para sacarlo. Entonces no hay, para mí no hay nada que apelar. Si hay alguna inconformidad, me parece que viene desde la tendencia a querer desvirtuar un video, que es por demás obvio. Es evidente que Valdés no hace nada por jugar la pelota ni con el brazo ni con la mano. Obvio, pero obvio.
¿Qué dijo el Tuca?
Sí, el Tuca, al igual que Mario Carrillo, y creo que el mismo Huerta, creo que dijo que sí, que les pareció una mano. O sea, que como la mueve, o sea, para mí es muy clara, la verdad. Para mí es muy clara, o sea, cómo mueve aquí. Y dijo, el Tuca dijo baloncesto, no dijo voleibol. Yo digo voleibol porque me parece el saque. El Tuca dijo baloncesto.
No, para mí el árbitro tomó la decisión correcta. Para mí es una mano
voluntaria. Los antiamericanistas no se pueden ni poner de acuerdo el deporte que les recuerde el movimiento porque lo están inventando.
Bueno,
o sea, hemos llegado al extremo en que es tan rancio el antiamericanismo actual que se contradice. En vez de estar unidos hacia una misma dirección en donde se pueda tener un debate y una conversación y argumentos, el antiamericanismo ciego desde el punto de vista que no opina con la razón, ¿no? Porque no ve. Obviamente confunden sus propios argumentos para tratar de desvirtuar lo obvio, que es lo que al final del día concluyeron correctamente bien los árbitros, que no hay ninguna intención de Diego Valdés por jugar la pelota con la mano. No vas a jugar la pelota con la mano así. Nunca. Imposible. Porque te vence, la pelota te vence. Tú haces otro tipo de movimiento, los que hemos bajado la pelota con la mano, la pones un poco los brazos así para bajar, ¿no? Te ayudas. Diego Valdés la lleva así, abajo, y cuando viene el contacto intencional, hasta la quita.
Una cosa es el brazo, para mí es fundamental.
Esa para mí es la parte más clara de todas. Si el tipo ha querido jugar la pelota con la mano...
Si metes la mano, lo puedes echar para atrás. Ya el daño estaba hecho.
Sí, no, no, no. Es que ese argumento es todavía más fabuloso. Eso es en cámara lenta. En tiempo real, es imposible hacer lo que estás diciendo. Claro, con todo respeto. O sea, físicamente, es imposible físicamente el querer bajar la pelota con la mano y luego sacarla. Y aparte, tener éxito en hacerlo. Es físicamente imposible. La cámara lenta, obviamente, les da algunas armas para pensar, pero es físicamente imposible el querer sacar la mano, como lo hace Diego Valdés, si tienes la intención de jugar la pelota con la mano. O sea, okay, desde un punto de vista estrictamente científico, es imposible. Imposible lo que estás diciendo.
Imposible. Tú sabes que físicamente es muy, muy difícil que aquí vamos a hablar de la biomecánica del cuerpo humano y de toda la anatomía.
No, ¿por qué no?
Diciendo imposible y no imposible. Porque como hay jugadores que tienen hay personas que tienen la posibilidad de echar un dedo para atrás más que otros, uno lo pueden hacer. ¿Ves? Mira esto. Hagan esto.
¿Cómo? ¿Y eso qué tiene que ver con jugar la pelota con la mano?
Bueno, en que hay jugadores que lo pueden hacer rápido y otros que no. Mauricio, o sea, por tener la razón.
No, es que estoy tratando de aterrizar el. Miren esto, razón, con Diego Valdés quiso meter la mano. Estoy tratando de empatar a comparación de que
las herramientas son diferentes, de que hay un jugador que te puede meter la mano rápidamente, mover la dirección de la pelota. De hecho, te estás contradiciendo, porque para ti la pelota la tocó o no la tocó con la mano, porque me dejaste confundida.
La pelota tocó la mano.
Sí.
La pelota fue a la mano.
Claro.
La pelota fue a la mano
según ustedes.
Sí.
Okay, la pelota fue.
Sí, la pelota. No. No según nosotros. El video. Según el video, la pelota fue a la mano.
Pero no digan algo diferente a lo que estamos viendo en la cámara. En la cámara se ve claramente cómo Diego Valdés mueve la mano. No mueve la mano, claro. Claro que sí.
Es que no mueve la mano para tocar la pelota.
Que producción lo ponga. Póngalo y se puede reír. Ay, el señor mío. Mauricio Pedroza.
Sí, sí, la verdad es que no me queda de otra, sinceramente.
Bueno, te puedes reír todo lo que quieras, pero ahí se ve claramente cómo Valdés mueve la mano. A ver, en la repetición.
En la que viene se ve mejor. En la repe que viene se ve mejor. En esta.
Ahí está. Cuando mete la mano. Pero claro, por Dios.
Madre mía. Claro, él se hizo hacia atrás. Él se hace hacia atrás para tratar de controlar la pelota. Y el movimiento era natural cuando usted quiere controlar una pelota.
No, mira. Lo que Carolina quiere es que el jugador salte así, ¿no? El jugador salte así. O sea, desafortunadamente no tenemos la capacidad física para recrear el salto. Lo que hace Diego Valdés, el movimiento del brazo de Diego Valdés, es el movimiento natural de quien está saltando por la pelota. Mira cómo lleva la cara hacia atrás. Obviamente por física, insisto, todo esto se resume a conceptos basiquísimos de física. Nada más, ¿eh? No se necesita ninguna otra interpretación de esto. Con conceptos básicos de física,
mil veces veo
el movimiento del brazo hace lo que tiene que hacer por la inercia del salto de Valdés. Valdés no quiere poner, no hace ningún otro movimiento, la mano la lleva abajo completamente. Y cuando la pelota le toca, si él hubiera querido parar la pelota con ese movimiento hacia adelante, no lleva la mano hacia atrás con la rapidez con la que lo hizo. Es físicamente imposible, imposible. Por eso la decisión del árbitro fue tan clara y correcta de decir, la mano la lleva abajo, la pelota va a la mano, que esa es la gran diferencia en todo esto.
Sí.
La pelota va a la mano, por lo tanto, no hay absolutamente nada que sancionar. Ahora, si queremos aplicar alguna cualidad física extraña de alguna, no sé, morderse el codo o algo así, para explicar que Diego Valdés tiene otro tipo de superpoderes, adelante, ¿no? Adelante, pero entonces incluyámoslo en el reglamento para que todos sepamos pues a qué nos estamos ateniendo.
No.
Y hablando de manos...
Hablando en serio, claro. Mientras más la veo, más mano me parece. A mí.
Sí. No, irrespetable. Yo todo lo contrario. Mientras más la veo, más convencido estoy de que el árbitro y el VAR tomaron la decisión correcta. Hablando de manos, lo de Santa María es un error garrafal. El jugador tiene que entender el fútbol situacional, entender las situaciones del partido. Una cosa es la mano de Suárez, cuartos de final, Copa del Mundo, última jugada del partido. Si no mete la mano, Uruguay está fuera de la Copa del Mundo. Mete la mano y le da la chance a Muslera de que el partido se vaya a los penales, y fue justamente lo que aconteció. Pero Santa María no puede meter la mano cuando recién se está jugando el primer tiempo del partido, porque lo más lógico es que el América marque el penal, más allá de que Camilo Vargas es un gran atajador, ya le había atajado un penal a Henry Martín.
Sí, pero eso es instintivo, eso no lo estás pensando.
No, pero Mauricio, el jugador tiene que... Puede ser instintivo, pero eso también es toma de decisiones, eso se trabaja, Mau. O sea, el jugador tiene que entender las situaciones del partido. Me parece que fue tonto lo de Santa María.
Sí, en un mundo ideal, lo que tú pides, pues sí, es cierto, pero a ver, o sea, tú has jugado fútbol también. Hay cosas que pasan en la cancha y dices, chin, si hubiera tenido un segundo para pensar, hubiera actuado diferente. Santa María no puede pensar en eso, es una reacción. Fíjate en dónde le rematan. No es una pelota que recorra 20 metros en el que te da una fracción de segundo la capacidad de decidir. O sea, yo ahí sí creo que es muy difícil, o es al revés, es muy fácil ya a posteriori decirle, no, maestro, déjate meter el gol y sigues jugando con 11. Pues en ese momento tu instinto te dice, esto no es gol y no es gol y ya está.
Es difícil, no.
No le puedes reclamar nada a alguien que actúa a una distancia de centímetros nada más.
Sí, a ver, entiendo el punto, pero tienes que estar concentrado. Contra el América no puedes dar ventajas. Contra el América tienes que entrar metido en el partido. Sabes que un centímetro lo van a aprovechar y probablemente te termine... Para mí la expulsión es correcta, ahí no hay nada que discutir. Pero sí me parece que son partidos, a ver, en la famosa frase que dice, el que menos se equivoca es el que va a ganar, contra ellos son los campeones y no podemos equivocar. Bueno, se equivocaron y por ahí se pierde el partido.
El América metió 5 y a las Chivas les metieron 3 y juegan el miércoles. Hacemos la pausa y volvemos para abrochar el programa. La Copa Oro Femenina está llegando a su final, es miércoles. La primera semifinal, Brasil ante México. 7 de la noche, hora del Este, 4 de la tarde en el Pacífico. La Copa Oro Femenina se vive en todas las plataformas de ESPN. Antes de terminar, Caro, Mau, el sábado fui a la cancha a ver al Inter Miami contra Orlando. Primera conclusión, me decepcionó el equipo de Orlando. Un equipo muy bien dirigido por Oscar Pareja, uno de los grandes entrenadores que tiene la MLS. El equipo cometiendo errores tontos, perdiendo pelotas en la salida y encima se la regalaban a Messi. Después de 13 minutos el partido ya iba 2-0, después de 45 el partido estaba totalmente definido. Pero qué recital que ofreció Leo Messi. Y así como hemos sido muy críticos de Luis Suárez y las críticas las sostenemos, el fin de semana qué partido del uruguayo, 2 goles, 2 asistencias.
Sí, claro, usted vio el partido, ¿no? Yo me uno a esa decepción. Cuando uno ve las últimas temporadas de Orlando City, encuentra que, por ejemplo, este equipo a veces podía llegar y no definir, pero que de atrás hacia adelante era un equipo muy equilibrado, con Galese, con el peruano ahí. Y ahí, en el resumen de los goles, se puede ver cómo a Galese lo dejan prácticamente a quemarropa cuando no es con Messi, con Suárez, cuando no es con Suárez, con Taylor, y por eso la decepción del peruano. Yo pensaba, uno, que Orlando iba a ser menos respetuoso, porque si es verdad que lo presionaban, lo dejaron jugar mucho atrás y aguantar, y Orlando por convicción, por lo que uno ha visto en los equipos de Oscar Pareja, y especialmente este Orlando City, siempre ha sido un equipo respondón, que va hacia adelante. Esa versión no la vimos. Y me sorprendió lo del Inter de Miami, que vio sangre y ahí aprovechó para matar, porque lo que había mostrado a nivel de pretemporada había sido muy poquito como para pensar que le podía ganar tan fácilmente, porque fue fácilmente, al equipo del Orlando City. Buena victoria.
Gran partido de Gressel también, Julian Gressel.
Eso, Taylor, jugó muy bien. Iba a decir yo. El que juega es el... Mira, falta que regrese Kremaski de la lesión, porque con él se entendieron muy bien la temporada pasada, lo que jugaron Messi, Jordi Alba y Busquets. Pero la llegada de Gressel hace que haya que moverle pues muy poco al medio campo. Porque con Taylor de un lado, Messi libre, Suárez arriba... Busquets, Gressel en esa zona de medio campo, si le sumas a Kremaski, si juega por el otro costado, luego era un equipo más competitivo. Sí, a mí me sorprendió la facilidad con la que le resolvió. Yo pensaba que iba a ganar Orlando. Yo de verdad, Orlando sí, es uno de los candidatos al título. Y pero bueno, hizo un Chivas. ¿Qué va a hacer?
Por cierto, se va Yetlin.
Carolina, la vamos a extrañar. Muchísimas gracias. En un ratito, cronómetro.
¿Otra vez?
Más adelante, ahora o nunca.
¿Cómo toman vacaciones en este programa, eh?